Se va a construir este año, va a comenzar a construirse este año un radiotelescopio de 40 metros que va a estudiar fenómenos astronómicos que ocurren a miles de kilómetros de la Tierra. Será la obra más importante de su tipo de las que se ha construido aquí en nuestro país. Tiene un costo estimado elevado, ¿no? De 5 millones de dólares, que va a ser financiado por el Reino Unido, Suiza y Brasil, con el apoyo de China y Sudáfrica. Estamos en línea con el doctor en astronomía e investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, Gonzalo Tancredi, para que nos cuente un poco más de qué viene este proyecto y qué es lo que se puede hallar con esta construcción. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días.
Gonzalo, contanos un poco en qué consiste este proyecto y qué es lo que se va a poder estudiar cuando ya esté construido.
Este proyecto fue una iniciativa de la Universidad de Manchester, del Jodrell Bank, y desde ya un par de años venimos trabajando conjuntamente con los organismos que ustedes mencionaban, en particular con la Universidad de San Pablo en Brasil, y la novedad es que justamente se ha conseguido una financiación inicial para comenzar a construir este radiotelescopio. Es un radiotelescopio que va a estar trabajando justamente en las ondas de radio, en el entorno de los 1000 MHz, y lo que va a hacer es detectar la presencia de nubes de hidrógeno en galaxias lejanas, o sea, galaxias que desde el punto de vista de la evolución del universo son tempranas, o sea, formadas en las primeras etapas de la evolución del universo. El objetivo con esta detección es hacer un mapeo de la distribución de galaxias en épocas tempranas, y eso nos va a brindar una información sobre la distribución de galaxias y las distancias típicas a las cuales se encuentran las galaxias entre sí. Eso es consecuencia de esa distribución, de la distancia característica entre las galaxias, es una consecuencia del Big Bang, una consecuencia de la explosión inicial del universo, y entonces, en definitiva, lo que estamos tratando de obtener información sobre son esas condiciones en las cuales se formó nuestro universo.
¿En Uruguay teníamos algún instrumento parecido, cercano a esto?
No, este es un instrumento totalmente novedoso, digamos, y la técnica de observación también lo es. De hecho, tampoco tenemos mucha experiencia en radioastronomía aquí en Uruguay, y eso va a servir para que no solo algunos estudiantes se formen en la temática específica de interés físico y astronómico, o sea, la temática cosmológica, sino también en lo que es la parte de tecnología, digamos, porque estamos hablando de la construcción, como ustedes decían, de un radiotelescopio de unos 40 metros de diámetro cada antena, con 50 detectores, con 50 lo que llamamos bocinas, que requiere también una protección en cuanto al ruido ambiente, al ruido en radio ambiente. Entonces significa, desde el punto de vista de tecnológico, desde el punto de vista ingenieril, un desafío importante. Por eso queremos de este proyecto no solo participe aquí la Facultad de Ciencias, el Instituto de Física, sino también colaboraciones con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto de Ingeniería Eléctrica, y en particular con el Ministerio de Energía a través de la Dirección de Telecomunicaciones, que también está interesada en esta iniciativa.
¿Cuánta gente va a estar va a estar allí en esa zona del norte de nuestro país? O sea, ¿se necesita que haya gente constantemente haciendo esos estudios? ¿O cómo funciona el radiotelescopio?
Es un radiotelescopio que funciona en forma pasiva, o sea, son dos antenas fijas que están aprovechando que el cielo se va moviendo, o sea, que va cambiando el cielo por encima de la cabeza de uno, y entonces lo que hacemos es captar información de lo que está justamente por encima. Entonces, en principio, va a funcionar en forma pasiva, o sea que va a requerir poco mantenimiento en el lugar, toda esa información se va a ir recolectando, y recién con la acumulación de observación de entre 1 y 2 años es que vamos a tener los primeros resultados de interés científicos. O sea que es un proceso de acumulación de información de un cierto tiempo para poder obtener resultados. Esto se instala en el norte de Uruguay porque había una serie de requerimientos. El primer requerimiento para esta técnica de observación era que ubicar el radiotelescopio entre una latitud entre 30 y 35 grados de latitud sur para poder tener una observación no solo de la zona de interés, sino también del polo celeste sur, de una zona del polo celeste sur que va a servir como referencia. Entonces, por eso se eligió Uruguay como un posible lugar para instalar este radiotelescopio, y a su vez el otro requerimiento era que se instalara en un lugar protegido, y para eso entonces hemos conseguido una cantera abandonada, las antenas se van a colocar al interior de la cantera, de esa forma quedan un poco protegidas de la interferencia en radio ambiente.
Tancredi, ¿hay otros casos de instalación de radiotelescopio en la región? Para consultarte si están al tanto de cómo es el trabajo, para los antecedentes de trabajo con este tipo de maquinaria, digamos.
Sí, en Argentina han estado operativos una serie de radiotelescopios en la zona entre La Plata y Buenos Aires, más precisamente en el Parque Pereyra de la Ola. Existe ahí el Instituto Argentino de Radioastronomía que está funcionando, pero que ya el equipamiento que está ahí prácticamente no está operativo. Después tenemos otros proyectos de grandes proporciones que quizás hayan oído hablar en Chile, en particular el ALMA, el Atacama Large Metal Array, que está colocado en el norte de Chile. Pero esto es otra técnica diferente de observación y en ese sentido es un telescopio único a nivel mundial y que está, digamos, en competencia en el sentido de que va a buscar la detección de este tipo de señales con otros proyectos que se están construyendo, quizás de mayores proporciones, pero la ventaja en nuestro caso que ya se va a comenzar la construcción y ya se van a poder obtener las primeras detecciones de estas, lo que se llaman oscilaciones bariónicas acústicas, que es lo que en definitiva están buscando detectar estos proyectos, y el nuestro, digamos, va a poder estar operativo antes que otros a nivel mundial.
Bien, a ver, para explicarlo, tratar de ser bastante simple, ¿cuál es la diferencia entonces entre un telescopio y este radiotelescopio? O sea, ¿qué es lo que detecta concretamente? ¿Son ondas electromagnéticas?
Las ondas electromagnéticas tenemos una variedad de regiones de lo que llamamos el espectro electromagnético. Nosotros estamos habituados a la región visible, o sea, a la luz que nosotros vemos. Ajá. Pero hay otras regiones del espectro electromagnético, como ser, por ejemplo, el infrarrojo, la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y las ondas de radio. Las ondas de radio son la región del espectro electromagnético de mayor longitud de onda. Inversamente lo que podría decir de más baja frecuencia. Lo que nosotros vamos a observar en este caso son una región que está en términos de frecuencia un poco por encima de la frecuencia de los celulares, ¿no? Quizás uno haya oído hablar de que los celulares trabajan a diferentes bandas, pero todas generalmente por debajo de los 1000 megahertz. En este caso estamos un poco por encima, con lo cual también tenemos que tener una cierta protección, porque si bien estas bandas de los celulares son estrechas, también tienen un ruido en regiones cercanas del espectro electromagnético. Entonces, lo que vamos a detectar son ondas de radio provenientes de objetos tremendamente distantes, porque son objetos muy primitivos del universo. O sea, son galaxias que están en sus etapas iniciales de formación. Entonces, por eso esa menciona que estamos detectando objetos muy distantes.
Y esta detección, Tancredi, ¿se utiliza para diferentes investigaciones y proyectos?
Esencialmente, te diría que no.
¿O algo en particular?
Claro, es un proyecto muy específico intenta detectar. Si bien podría tener otros usos, el objetivo esencial es detectar estas nubes de hidrógeno de galaxias tempranas. Bien. ¿Para qué? Para detectar esa otra información que yo decía que tiene ese nombre un poco más pomposo, que son oscilaciones bariónicas acústicas, O sea, son oscilaciones en la distribución de materia del universo.
Ahí está. Entonces, ¿Esto se relaciona con, hay alguna conexión con la confirmación de hace unos días de la teoría de Einstein sobre las ondas gravitacionales? Me imagino que sí.
En cierta forma sí, o sea, estamos hablando de información que nos aporta esas etapas iniciales del origen del universo, si bien, digamos, y las ecuaciones que rigen estas observaciones son las mismas de la relatividad general, estamos hablando de fenómenos distintos, digamos, no son ondas gravitacionales, son otro tipo de perturbaciones que quedaron como remanentes del Big Bang.
Bien, perfecto.
Pero sin duda, sí, digamos, tiene digo, todo un interés que nosotros llamamos cosmológico, o sea, tiene un interés relativo al origen del universo y un interés en particular para determinar o detectar la presencia de lo que llamamos hoy en día la energía oscura. O sea, gran parte del universo que nosotros conocemos está en formas en las cuales no podemos apreciar directamente. Solamente el 5% del universo está constituido por la materia tal cual la conocemos nosotros, la que los átomos, incluyendo electrones, protones y neutrones, que nosotros conocemos, eso es solamente el 5% del universo. El 5% del universo es formas de materia desconocida, como la materia oscura o la energía oscura. Entonces estamos también tratando de comprender el universo a gran escala.
Claro, sí, es increíble pensarlo así, es como sí, que sale de los parámetros cotidianos, ¿no? De lo que uno tiene.
No, sin duda, y nos plantea los desafíos que tenemos en cuanto a todo lo que queda por saber.
Absolutamente,
en sí, ya el trabajo vinculado a la astronomía para todos es bastante complejo de entender, así que...
Y acá estamos en lo más complejo.
Sí, sí. Me imagino.
Se va a empezar a construir este año. ¿Hay previsiones de cuándo se terminaría de estar pronto esta tecnología?
Bueno, la construcción del equipamiento se va a hacer en su mayor parte en Brasil. Otra parte va a ser construida en Suiza y en el Reino Unido. Y finalmente, digamos, todo el ensamblaje se va a hacer aquí en Uruguay. Igual hay toda una tarea de preparación. Por ejemplo, la cantera que nosotros estamos pensando colocarlo en este momento está llena de agua. Típicamente las canteras es lo que ocurre cuando quedan en desuso, se llenan de agua, entonces hay que hacer todo un trabajo de extracción. Eso creo que es lo que vamos a comenzar a hacer en el segundo semestre de este año, ya que lo que se obtuvo es una financiación importante de parte de la Agencia de Financiación del Estado de San Pablo, de la FAPESPI, para comenzar la construcción del equipamiento.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces que se acabe la obra y que también me interesa mucho y me gusta como que los estudiantes también lo puedan aprovechar, de los estudiantes de la universidad, así que va a estar muy bueno.
Eso es nuestro interés. Ahora en mayo va a venir una delegación de los colaboradores para un poco promover también este trabajo aquí a nivel local. Yo queremos, como te decía, involucrar no solo a la universidad, no solo a la Facultad de Ciencias, sino a otros organismos que puedan estar interesados también en esa parte más tecnológica del proyecto.
Gonzalo Tancredi, doctor en astronomía, investigador del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, gracias por estos minutos en la mañana de Unirradio.
Gracias, en fin.